Muchos de ustedes estaban esperando desde hace 8 días para dar continuidad a una conversación muy interesante que sobre la mesa nos trajo Roberto Mella. Estábamos hablando de manera introductoria sobre la contribución para la gestión de residuos sólidos que muchos de nosotros que tenemos sociedades vimos que tuvimos que hacer cuando declaramos y pagamos el impuesto sobre la renta el pasado 2 de mayo. Roberto amablemente, cuando le toqué el tema hace 8 días, comenzó a hablarnos un poco de esta contribución, que yo de manera equivocada estaba llamando impuesto, ojo, contribución. Antes de aquí Roberto me abra los ojos de nuevo, ya aprendí que es una contribución, Roberto. Con eso te saludo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto que estés de nuevo aquí en Sumas.
Gracias, Santiago. Me encanta, como siempre, acompañarte. Y más en esta ocasión hablando sobre una ley que si bien muchos la conocimos como en un contexto impositivo, porque no nos dimos cuenta que existía hasta en el momento en el cual hicimos una declaración jurada, que junto con la impresión del impuesto sobre la renta, salió otra autorización de pago, hablando como de algo de contribución de un tema de residuos sólidos. Y ahí fue que nos dimos cuenta que había una ley 225-20, es una ley del 2020, que una ley bastante robusta, bastante especializada en los temas ambientales, que realmente no es mi especialidad, pero tiene componentes de cumplimiento, tiene componentes de contribución, ¿no? Y eso nos trae a esa conversación que inició esa semana pasada. Y hablábamos de que las contribuciones iban desde 500 pesos hasta 260 mil pesos al año, dependiendo de los ingresos que tuviera, en este caso, el contribuyente, ¿no?
Roberto,
Y bueno.
antes de que continúes, permíteme, porque yo quedé muy inquieto con lo que nos hablaste hace 8 días. Yo no sabía que se trataba de toda una ley, perdónenme la ignorancia, tú y nuestra audiencia, pero para eso te tenemos acá, para que nos eduques en temas de cumplimiento, en temas de riesgos, y por supuesto que contaminar el planeta es un riesgo para todos, ¿verdad? Así
Claro.
que me encanta esta ley. Me puse a leer un poquito y me di cuenta que realmente Latinoamérica está bastante rezagado en este tema. Estaba viendo que desde la década de los 80, es decir, desde hace casi 40 años, los criterios de protección ambiental y cuidado de la ecología cobraron vida en el mundo entero. Es decir, llamaron la atención de gobiernos estatales, federales, municipales alrededor del mundo. Y 10 años después, viene el tema, digamos, de manera fuerte del calentamiento global y el desperdicio de los materiales. Y toda esta corriente entró a tener mucha fuerza, incluso en un país latinoamericano que yo desconocía, que es México. México comenzó a hablar desde finales de los 80 del tema de reducción, reciclaje y reuso. Tres palabritas que se pusieron muy de moda hacia principios de los 90 en México: reducción, reciclaje y reuso. Y quedó muy claro desde ese momento que no se podía seguir manejando las materias primas, los productos y los residuos de estos productos de manera irresponsable, buscando solo, pues, la ganancia financiera, ¿verdad? Sino teniendo en cuenta mucho el impacto económico, porque el impacto económico tiene que ver con el bienestar de la sociedad y el ambiente, por supuesto, hace parte de nuestra sociedad. Eso me llamó mucho la atención. De hecho, gracias a todo este movimiento que se dio hacia finales del siglo pasado en México, sale la Ley General para la Prevención y el Manejo Integral de los Residuos en octubre del 2003. Tú nos decías que esta ley aquí en República Dominicana es de qué año, Roberto.
Es del año reciente, del año 20, 2020.
Imagínate, imagínate. Entonces lo que estamos es como atrasados, me siento yo ya. Yo pensé que estábamos muy bien, pero ahora siento que aquí en la República Dominicana tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios en esa vía. Continúa, discúlpame que te interrumpí, pero es que hace 8 días me dejaste con eso en la cabeza y quería compartir con la audiencia esta cifra que me impresionó, porque cuando habla de esto, siempre piensa en países hiperdesarrollados. Yo creo que uno piensa en Europa, piensa en los países nórdicos. Pero no puede creer, pues, que este tema sí se está tratando en Latinoamérica desde hace tanto.
Sí, bueno, y hay que decir, Santiago, no tenemos la seguridad porque en República Dominicana tenemos una ley de medioambiental de hace mucho tiempo, ¿no?
Ah,
Y
okay.
no sabemos si hay leyes especiales que iban en este camino y esta ley lo que viene quizá es a modernizar y a poner al día todo lo que tiene que ver con residuos sólidos. La verdad no me atrevería a decirlo, pero definitivamente que quizá ahora es cuando se está tomando un poquito más de, se le está dando más seriedad, se está tratando con mayor profundidad y bueno, se están hablando de instrumentos como el fideicomiso, se están hablando de contribuciones de las empresas para crear estos sistemas de gestión, o sea que por primera vez no es un tema de unos cuantos personas allí que las señalamos casi como hippies, que salen a protestar por el medio ambiente, sino que yo creo que logra como un involucramiento de más colaboradores. Mira cómo ahora personas como nosotros, que probablemente nunca hubiésemos leído esta ley, nos invitó esa contribución a revisar de qué se trataba. Porque si voy a contribuir, ¿verdad? Si estoy haciendo una contribución, me interesa saber a qué estoy contribuyendo. Y definitivamente una ley bastante interesante, ¿no?
Claro, es que cuando te tocan el bolsillo, ya la cosa
No,
también comienza a cambiar.
también
Mira,
sí.
yo leí un parrafito muy interesante, lo encontré en AmCham, en la Cámara de Comercio Dominicoamericana, digámoslo así. Y fíjate que dice, el objetivo de la ley es prevenir la generación de residuos, lo que tú nos decías hace 8 días, prevenir la
Sí.
generación de residuos y establecer el marco jurídico para su gestión integral y fomentar la reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento, pero adicionalmente valorización de los residuos. Es decir, incorpora también el ámbito financiero ahí, que
Financiero,
me parece
claro.
muy llamativo.
Mira, es que Santiago, yo lo digo, si tú no haces de esto un negocio que involucre a toda la población, o sea, que el que vaya por la calle recogiendo cosas de la calle, que de estas personas que recogen residuos de la calle y lo recolectan, cuando tú logres que desde ahí puedan recolectar todos estos residuos sólidos dañinos para el medio ambiente y puedan ir a un lugar, un centro de acopio, como se hace en otros países, que tú vas, lo vas entrando en una máquina y esa máquina va cuantificando cuáles son los aportes, digamos, de aluminio o de plástico o de otros componentes. Y eso te saque o tú con una tarjeta te deposite unos fondos. Cuando tú logres ese tipo de sistema, realmente verás cómo habrá un involucramiento enorme. Lo que pasa es que, claro, este tipo de proyectos que existen, ¿eh? Hay muchas empresas que son recolectoras de plástico. Yo que monto bicicleta, a veces cuando voy a montear, veo cantidades de lugares con prácticamente naves llenas de plásticos que son reciclados, que probablemente son reutilizados. Esto probablemente le está dando más forma, más formalidad, pero aparte impulsa un cumplimiento que a mí me parece muy interesante. Por ejemplo, la ley dispone de la reducción de los residuos generados por el foam, ese vaso, ¿verdad? Plástico que utilizamos con, bueno, un vaso de foam que utilizamos con mucha frecuencia para los tragos, la bebida, los cumpleaños, etc. Foam, funda plástica y botellas plásticas a partir de la aprobación de esta ley. A partir de la aprobación de esta ley, los productores del foam de funda y de botella plástica estarán obligados a incorporarse un programa especial que dispone de la ley para reducir su uso, incorporar compuestos que sean más biodegradables. Dispone la obligación de establecimiento a los establecimientos comerciales, aquí atención a casi todos los establecimientos comerciales, de reducir la entrega y uso de fundas plásticas de un solo uso a partir de los 12 meses promulgada la presente ley, hasta los 36 meses, y hacer campaña de sensibilización para sustituir el uso de funda o bolsa reciclable o reusable y reducir el consumo de fundas plásticas. Y a partir de los 60 meses de la entrada en vigencia de la presente ley, queda prohibido la entrega gratuita de bolsas plásticas de un solo uso en los establecimientos comerciales. Esto es un tema de bastante impacto. En 60 meses, estamos hablando de septiembre, finales del 2020, se supone que ningún establecimiento puede usar funda plástica de un solo uso.
Es decir, y en el 2025 no me van a dar fundas plásticas en el supermercado.
Esta ley lo prohíbe, por ejemplo. Pero habla de comenzar la concientización. Y yo creo que esa concientización debería de comenzar desde el empacador. Yo creo que aquí primero que hay que entrenar es al empacador. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo, lo que no necesito una funda, yo lo entro a sí mismo directamente al carrito. Aunque dé un poquito más de ducha, luego tú llevarlo al carrito, desmontarlo, llevarlo a tu casa, ¿verdad? Porque tú lo que quisieras es tenerlo en funda y llevártelo rápidamente. Y claro, eso representa otra barrera, y es, hay muchas personas que no andan en vehículo, tienen que utilizar funda obligatoriamente para movilizarse en las calles, ¿no? Pero desde ahí, desde el cajero y el empacador, tiene que comenzar una concientización de tratar de reducir, porque estas son personas que tú compras una escoba que no necesita funda y te le amarran una fundita en el palo. ¿Por qué? Ah, bueno, cada cosa lleva su funda. Es un sobreuso de funda para tú luego tenerla en la casa, ¿no? Pero también habla de programas para la formación de la policía de tránsito, policía municipal, policía turística, quienes reportarán las infracciones de tipo económico o de trabajo comunitario. Oigan bien, infracción de tipo económico, multas o de trabajo comunitario a las personas que arrojen estos residuos en las vías o espacios públicos. Usted tirar basura en la calle ahora puede tener un costo que puede llevar al trabajo comunitario o a una infracción de tipo económico. A mí me parece eso importantísimo. Yo he ido a países donde tú pasas y los letreros dicen que la multa mínima por botar basura podría ser hasta de $300, $400. ¿Eh? Y yo creo que eso es fundamental, porque no hay una cosa. Te hace cualquier fiesta en cualquier lugar, un concierto, y los lugares quedan deshechos. Y no hay nadie allí que sancione, hay que enviar a un grupo de personas a recoger la basura que dejaron todos estos individuos, la mayoría plástico, que termina en los ríos, a veces termina en las playas. Son muy famosos estos videos que salen en las redes sociales. Entonces, yo creo que poner multas es interesante, ya sea a quien la tire o al organizador del evento. Usted se le prestó, por ejemplo, un área específica para hacer un concierto, para hacer una boda. Bueno, procure, uno, no utilizar plástico, y dos, que todo el mundo utilice los zafacones, porque si no le vamos a poner multa. A mí me parece eso fundamental, porque como tú bien dices, hasta que no nos tocan el bolsillo, no hay cumplimiento. ¿Qué te parece, Santiago?
No, me gusta pues que tengamos una ley con dientes, ojalá para morder, y ayudarnos a todos a construir un mejor país donde podamos convivir, donde podamos reciclar, donde podamos reutilizar, y como dice la ley, donde podamos sacar provecho también financiero a esos residuos. Me llama la atención, Roberto, que fíjate que antes de la ley, o que yo recuerde, si no estoy mal, aquí los empresarios, un grupo de empresarios bien conocido, empezaron con algo que se llamaba Nubi, no sé si lo recuerdas, Nubi, donde estaba, pues, estaba el Banco Mundial, estaba también, no me acuerdo quiénes más estaban, pero había más de 20 empresarios que hacían parte de Nubi, no sé si lo recuerdas bien, y es justamente de reciclaje. Tenemos más de 20 empresas del país con la contribución de algunas multilaterales que hicieron un proyecto enorme, y hay puestos Nubi, está el IRD, está el Banco Interamericano de Desarrollo, está Ecorred.
Bueno, Ecorred, ah, sí, claro.
Y hay más de 20 empresas preocupadas precisamente por este tema, porque ojo, miren que no siempre tenemos que esperar a que haya una ley, a que haya una norma. También las iniciativas privadas pueden contribuir mucho a que reduzcamos los riesgos a los que nos enfrentamos. Así que aplaudimos, pues, este tipo de iniciativas, aplaudimos que el sector privado se vincule o las motive, ¿verdad? Porque no necesitamos siempre que sea el gobierno el que nos diga cómo hacer y qué hacer. Claro. Muchas veces desde la iniciativa privada se pueden hacer grandes cosas que transforman la vida de las personas. Entonces, Roberto, yo sí te agradezco mucho por las aclaraciones que nos haces sobre esta ley, la reflexión que nos traes a Sumas desde hace 8 días y hoy nuevamente, porque creo que es fundamental que aprendamos nosotros a manejar mejor los residuos que creamos. Así yo no sea productor, yo creo residuos cuando consumo y tengo que aprender a manejarlos, a gestionarlos. Ahí
Sí, a
está el tema.
gestionarlo. De hecho, ese proyecto que mencionas, por ejemplo, tiene unos envases grandes donde uno va, son para reciclar y puede incluir la botella plástica en un lado y va teniendo como la medición. Esos son el tipo de proyectos interesantes que suelen del sector privado. Ahora esperamos que con estas leyes, pues nada, llegue ya a la parte de la obligación, ¿no?
Sí, bueno, esperemos a ver cómo seguimos. Roberto, muchas gracias de nuevo por estar esta noche con un tema que a mí particularmente me gusta mucho, me llama la atención y creo que tenemos que motivar más. Que tengas una feliz noche.
Igualmente, buenas noches.